ex senadora Claudia López.
¿Cómo se siente uno ex senador?
Ay, de un fresquito. ¿No te imaginas, Vanessa?
¿Usted se levanta y qué?
No, yo me levanto, estoy muy ocupada porque estoy haciendo pedagogía para que los ciudadanos vayan el 26 de agosto a votar 7 veces sí la consulta anticorrupción. Así que esto es como si no se me hubiera acabado la campaña. Ahí
pero
sigo.
Verme un poquito más relajada, ¿o
pero
no?
Eso sí, mucho más relajada, mucho más tranquila. Fue una gran experiencia ese congreso, pero ya.
Bueno, y además tiene senadora en la casa.
Además tengo senadora en la casa, muy orgullosa, vicepresidenta del Senado, ¿cómo le parece?
Con una votación tremenda.
Muy orgullosa y una bancada maravillosa que me hace muy orgullosa y que sé que va a hacer un trabajo maravilloso.
Doctora Claudia López, ¿qué opina de esta situación tan compleja que estamos viviendo el país en este momento?
Pues es difícil, Vanessa, yo entiendo, digamos, un poco el estupor que genera. Porque pues es nunca en la historia de Colombia un presidente de la República o expresidente de la República ha sido llamado a indagatoria en una investigación en una corte. Esto es la primera vez que ocurre en la historia de Colombia.
¿Y Ernesto Samper?
Nunca lo llamaron. Lo investigaron en la comisión de acusaciones y lo absolvieron, sí. Contra toda prueba, debo decir. Pero bueno, lo cierto es que los presidentes en general y los políticos en general están acostumbrados a que eso se queda en debates políticos y nunca trasciende a una corte y nadie hace una investigación seria ni nada. Y claro, son personas con muchísimo poder. Entonces, pues siempre es todo un debate cómo investigarlos en el marco de garantías judiciales y demás. Pero pues obviamente los vínculos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo pues son de vieja data. Es un debate que lleva en medios de comunicación, en la historia, en los juzgados, etcétera, pues 30 años. Y finalmente, por primera vez, al expresidente Uribe y senador de la República, Álvaro Uribe, lo cita a indagatoria. Digamos, es el inicio del proceso de investigación de la Corte Suprema de Justicia.
Pero lo pueden meter preso, ¿no?
Pero no nos adelantemos, Vanessa, porque primero a mí me parece que, uno, la Corte Suprema tiene la competencia de hacerlo. No lo está haciendo por capricho, sino porque tiene evidencias sustanciales de que hay algo serio que investigar. No está diciendo que sea culpable, pero tiene evidencias de que hay algo serio que puede ser ilícito y que hay que investigar. Y por eso es que lo cita indagatoria, para decirle, yo tengo estas evidencias, pero usted, ¿qué responda. Versión tiene?
Sí.
¿Cómo puede aclarar o justificar estos hechos, etcétera? Eso es lo que está haciendo hoy la Corte Suprema de Justicia. Lo está haciendo porque ella es la competente, porque Álvaro Uribe es senador, y en mi opinión, y creo que así lo acaba de reiterar la Corte, así Álvaro Uribe renuncie a su
curul en el Senado,
la Corte sigue siendo...
Fiscalía.
No, la Corte acaba de decir que sigue siendo competente. Porque los parapolíticos, Vanessa, hace 10 años se inventaron este jueguito, esta trampa, de que si renunciaban al Congreso, entonces lo hacían como una manera de evadir la investigación a la Corte y tratar de que se fuera a la Fiscalía, donde tienen más capacidad de
manipulación. ¿Sabe qué me parece grave de todo esto? Sí. Bueno, en medio de todo el contexto, que obviamente es de una delicadeza extrema y
todo
de un encarte complejo para el nuevo presidente... Una oportunidad también, ¿no? Que la Fiscalía esté tan desprestigiada.
Así es.
Eso me parece como... Ah, no, es que entonces me voy para la Fiscalía. Pero es que la Fiscalía es el investigador
abuso,
por excelencia del país.
Es que tanto abuso del fiscal Néstor Humberto Martínez, participando en política, tomando decisiones para favorecer a políticos, para lavarle y ocultar y, digamos, dejar en la impunidad casos como el de Odebrecht, por ejemplo... Pues tanto va el cántaro al agua hasta que se revienta, Vanessa. Entonces, pero digo, vuelvo al punto. Esta trampa, porque en mi opinión es una trampa, un intento de evadir a la Corte, porque saben que es más independiente, y de ir a la Fiscalía porque saben que tienen más capacidad de influencia política, pues se la inventaron los parapolíticos hace más de 10 años. Y la Corte, entre el 2007 y el 2009, tuvo que ver este espectáculo en el que se filtraba que iba a investigar a un congresista por parapolítica, entonces o por farpolítica, entonces el congresista renunciaba para ir a la Corte. Hasta que en el 2009 la Corte dijo, no señores, se acabó la jugada.
Sigo investigando. Pues.
Así ustedes renuncien, el fuero es no es temporal, el fuero se mantiene, si los hechos ocurrieron cuando ustedes eran políticos y congresistas, yo sigo siendo competente, así renuncien. Y se les acabó el jueguito. Entonces yo lamento mucho que Álvaro Uribe esté tratando de hacer lo mismo que los parapolíticos.
Hay que darle el beneficio de la duda, porque él lo que dice
es que no
quiere incomodar y que él prefiere.
Pero eso es carreta, yo creo. Yo francamente no le creo esa versión. Yo no le creo esa versión. A mí me parece que existen decenas de antecedentes de parapolíticos. Entonces me parece que está quedando al contrario en entredicho, porque uno hacer lo mismo que hacían los parapolíticos, pues, para evadir la Corte. Yo lo que le sugeriría, con todo respeto al expresidente Uribe, es que Primero, no renuncie a su condición de senador. Segundo, respete la Corte y se presente con tranquilidad, con serenidad, como cualquier ciudadano, máxime él, que ha tenido tal investidura pública, a dar su versión, para esos que lo están citando, a dar su versión, a mostrar sus evidencias de lo que se está investigando, y que afronte con serenidad sobre todo, sin volver esto a una complot sí, un político incendio, de la Corte, sí, sí, sí. Un incendio de que hay que colgar y desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema. Colombia ya pasó por ahí. Ya vimos lo que es capaz de hacer Álvaro Uribe para desprestigiar a una Corte que investigaba a sus amigos, no a él. Entonces yo lo llamo a la serenidad, al respeto.
A todos.
A todos. La Corte que con tranquilidad, me parece que ayer produjo un comunicado muy sensato, muy escueto, con todas las garantías
y procesales. Y también tiene que ser muy complicado
ofreciéndole,
para un magistrado como Luis Barceló.
Pero ese es su trabajo.
Pero ese es su trabajo.
Sí, ¿qué hacemos? No puede renunciar a su trabajo porque hay un señor muy importante que va a levantar roncha pública. O sea, entonces esa no puede ser la manera en la que
opera. Usted tuiteaba más temprano que las FARC y el general Montoya, el general Mario Montoya, ya están en la JEP.
Sí.
Que Uribe debería presentarse. ¿Usted cree que va a terminar Uribe en la JEP?
Pues yo esperaría. Y les digo por qué, francamente. Yo, como lo puse en el video que puse esta mañana, que es una intervención que hice en un debate en el Congreso en septiembre del 2014. Y en ese debate yo decía, mire, ¿cuántos años llevamos hablando de los vínculos de Uribe y el paramilitarismo? 30, más de una generación. ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando de eso sin que se resuelva? Sin que se cierre esa etapa dolorosa de la historia de Colombia relacionada con el conflicto armado. Yo soy de la opinión de que es mucho mejor tener justicia transicional, práctica, que a cambio de la verdad prácticamente no haya cárcel.
Lo que pasa
pero que
es que
cerremos
sería
esa página, perdón.
No, donde iría a
cerremos esa página de la historia de Colombia, porque no puede ser que tú, ¿no? Y tantos jóvenes de Colombia tengan que seguir en lo mismo, en la misma polarización, en la misma
pelea. En la misma incertidumbre hace 30
años.
¿Cuánto
más?
Pero lo
entonces,
que pasa es que Uribe
dije,
la JEP legitima a la JEP.
Pero es que, bueno, pero es que a eso vamos. Es que la JEP no es para legitimarla o no, es para que haya un mecanismo de justicia transicional con prácticamente cero cárcel a cambio de la verdad para que podamos cerrar esa etapa de la historia de Colombia. Y yo decía en ese debate del 2014, miren, ¿cuál es el problema aquí de la polarización? Pues para resumirlo un poco, pues que el señor Timochenko y las FARC, ¿no?, quieren que los recibamos como unos héroes en el Congreso, como unos revolucionarios que se sacrificaron por el país, ¿no? Pero eso sí que le entreguemos al señor Uribe en grilletes a una corte. Y el señor Uribe quiere que desconozcamos todos sus vínculos con el paramilitarismo y la parapolítica, pero eso sí que colguemos para los señores de las FARC en
sus
la plaza
presuntos
pública.
Presuntos vínculos.
Bueno, yo creo, es mi opinión como ciudadano, que si queremos paz y reconciliación no le podemos dar gusto ni al uno ni al otro. Y que lo ideal es no meter a la cárcel a ninguno, sino someterlos a todos, a los parapolíticos, a los farpolíticos, a los guerrilleros, a los paramilitares, a un mismo estándar de justicia transicional, donde a cambio de la verdad y reparación para las víctimas no tengamos que ir a la cárcel y a procesos tan dolorosos. Y que se cierre esa página de la historia de Colombia. Yo creo que eso es lo mejor, así lo voté en el Congreso. Por eso fui al Senado, Vanessa, para, entre otras cosas, para defender esta idea de tratar de que ese marco existiera.
No, y
la diferencia es que hoy ese marco ya existe. Se llama la JEP.
La JEP.
Y fíjense que los guerrilleros y los señores de las FARC ya están sometidos a la JEP.
Bueno, y Montoya.
Ya empezaron su proceso. Varios militares que pues, están involucrados en delitos de lesa humanidad relacionados con el conflicto armado, allá están respondiendo. Yo sí prefiero, se los digo, tú decías hace un rato, ¿qué tal si a Uribe lo meten a la cárcel? Yo prefiero, con todas las diferencias que he tenido con Álvaro Uribe en la vida, por el bien del país, de él mismo, sí, de su familia y de Colombia, que no lo metan a la cárcel, hombre. Que vaya a la JEP, que confiese, que contribuya con la verdad, que repare a las víctimas
y
que se pueda ir a su casa.
De acuerdo.
Y pueda seguir haciendo política, reconociendo que todos cometieron errores, errores que terminaron en crímenes dolorosos, que tienen víctimas y que hay que resarcir esas víctimas y ya, que podamos cerrar ese capítulo. Pero obviamente pasará mucha agua debajo del puente
para que eso ocurra. Pues es que legitima la JEP y él pues no ha estado de acuerdo con el proceso de paz y eso entonces sería.
Claro, pero porque sería, sabe que puede gozar de impunidad, porque como presidente de la República lo investigará la Comisión de Acusaciones, que no ha investigado nunca a nadie ni ha sancionado a ningún presidente.
Pero él no
independientemente
para la Comisión
de las evidencias. Claro, pero entonces ahora tiene que responder o por hechos relacionados cuando fue gobernador o por hechos relacionados cuando ahora que es senador. Porque ¿por qué es esta manipulación de estilo? ¿Por qué terminamos en este lío? Porque un paramilitar da declaraciones diciendo ese señor y su hermano
me mandaron acá una gente para que
eran promotores. No, eran promotores del bloque metro de los paramilitares y nos daban instrucciones y apoyo y plata y etcétera. Y eso se publica. Iván Cepeda publica esa declaración del paramilitar Sierra. Álvaro Uribe y su hermano demandan al paramilitar Sierra por calumnia. Pierden en primera y en segunda instancia y la justicia dice, no señores, eso no es mentira. Ahí hay una duda razonable de que eso puede ser verdad. Pierden. Y Uribe demanda a Iván Cepeda por manipulación de testigos.
Y
el tiro le sale por la culata.
Sí.
Porque lo que la Corte Suprema termina diciendo, no señor, el señor Cepeda no estaba manipulando a ningún testigo. Publicó unas versiones de un paramilitar que además la justicia ha dicho que hay una duda razonable y que puede tener razón. El que está manipulando testigos es usted.
Es al revés.
Que ha mandado sus abogados, al señor Álvaro Hernán Prada, senador del Centro Democrático, y a otros, a que presionen a los testigos que pueden tener información sobre sus vínculos con el paramilitarismo a que cambien de versión. Por eso es que lo están llamando indagatoria.
Sí, sí, sí.
No, de manera que el tema, digamos, circunstancial es la manipulación de testigos. Pero el tema de fondo es la manipulación de testigos para que no se sepan sus vínculos con el paramilitarismo.
Con el bloque.
Yo creo que tenemos que superar esta polarización, superar esta división, superar esta discusión. ¿Cuántos años más vamos a durar discutiendo los efectos del conflicto armado en Colombia?
Hablemos de algo más agradable.
Más agradable.
A lo que vinimos, ¿no?
A lo que vinimos.
Nos metimos, obviamente, en el tema político del día, pues porque una política y una periodista no pueden hablar de algo distinto a lo que está pasando el día.
Ah, pero ya sé a dónde van. Usted van a lo de cazar corruptos.
A la consulta anticorrupción.
Me salió parecido a la doctora Claudia.
Igualito.
Sí, ¿cierto? La di toda. Lo intenté.
Más por ese tono.
Permítame saludar antes que todo a nuestros televidentes que nos siguen a través de Caracol Internacional. Le voy a pedir que se corra un poquito para acá porque no sé por qué no me la está ponchando ahí la cámara. Sí.
Ahí, un poquito. Claro. Ahí está perfecto.
Perfecto. Ahí ya va a aparecer.
Bueno.
Bueno, 26 de agosto, consulta anticorrupción.
Así es.
Es el solo término, consulta anticorrupción, pues era muy amable y muy inverosímil que alguien no lo vaya a apoyar.
Pues no están así,
pero no están así.
Estamos viendo.
Hay mucha gente que dice, no, eso es una gastadera de plata, gastadera de tiempo y gastadera de no sé qué.
Todos los políticos, todos los corruptos,
ayer
todos los contratistas.
El presidente nuevo, Iván Duque, los apoyó. Dijo que
nos ha apoyado reiteradamente desde que ganó las elecciones el 17 de junio.
¿Por qué hay que apoyar a la consulta anticorrupción?
Vanessa, porque es el único camino que tenemos para obligar al Congreso a darle la orden de que tramite unas normas anticorrupción que sistemáticamente se ha negado a aprobar. Por eso es que estamos en esta consulta. Mucha gente dice, pero ¿para qué gastarnos esa plata? Eso es más fácil, radicar los proyectos en el Congreso y que el Congreso los apruebe. ¿Cómo les parece que ya se nos había ocurrido esa genialidad? ¿No? Yo durante 4 años radiqué estos proyectos con el Centro Democrático, con Iván Duque, con Luis Fernando Velasco, con Los Verdes, con El Polo, y las mayorías del Congreso que todavía son gente muy del clientelismo, de la mermelada, de la corrupción, siempre lo suelten. Los congresistas no han querido autorreformarse, no han querido bajarse el salario, renunciar a sus privilegios, rendir cuentas, acabar la mermelada, hacer el desglose del presupuesto de manera transparente, hacer la contratación transparente con pliegos tipo, rendir cuentas, nada de eso quieren. Siempre lo hunden, no importa quién lo presente. Entonces yo tenía dos opciones, Vanessa, como ciudadana y como senadora. Lamentarme y llorar y quejarme en Twitter. Y decir, ay, qué desgracia este Congreso que nunca aprueba las cosas anticorrupción y nos siguen robando 50 millones de pesos al año. Entonces dije, no, señores, yo voy a denunciar esto, pero voy a buscar. Cuando yo tenía 20 años, Vanessa, y estábamos en la séptima papeleta proponiendo la Constitución del 91. Una de las razones por la que en esa época...
Desde que tenía 20 años, ¿no?
Desde que tenía 20 años. Yo, jovencita, estudiante, dije, pero ¿cómo así? Que si vamos a tener una nueva Constitución, que tengamos mecanismos de participación de los ciudadanos. ¿Qué pasa? Me acuerdo perfectamente diciéndole a los constituyentes en el 90. ¿Qué pasa, señores constituyentes, cuando por conflictos de interés, por arrogancia, las instituciones no toman las decisiones que necesitan los ciudadanos? ¿Qué pasa cuando hay ese bloqueo institucional? ¿Qué podemos hacer? Y entonces los constituyentes dijeron, pues sí, tiene razón. En otras constituciones lo que se ha creado son mecanismos de participación ciudadana, es decir, mecanismos democráticos para que mediante voto popular los ciudadanos destraben las instituciones y tomen las decisiones que los servidores públicos o electos no están tomando.
Voy a leer para rápidamente las preguntas popular. Para que el que no sabe,
entonces,
pues lo sepa.
Pero que nos quede claro, estamos en consulta popular, vamos a ir a votar el 26 de agosto,
sí o sí,
siete veces sí.
tenemos el derecho, todos, 36 millones de colombianos que estamos habilitados para votar, para darle la orden con nuestro voto, 7 veces sí, al Congreso, que tramite las normas anticorrupción que siempre se ha negado a aprobar.
Primera, reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. ¿Eso para qué sirve si finalmente es que los sueldos de los congresistas y los altos funcionarios, la ñapita extra pasa es por cuenta de mermelada, por medio de la corrupción de Odebrecht, por no sé
pero
qué?
Pero eso lo atacamos.
Y en países hipermega civilizados, como Suiza, como Estados Unidos, los sueldos de los congresistas son altísimos, precisamente para
son
para
11 salarios
eso.
Mínimos de su país. En
¿cuál
Colombia
es el argumento
son 40.
Para querer reducirlos?
¿O quieres parecerte a Suiza? Pues ¿quieres parecerte a Estados Unidos?
Encanta,
deberían ser.
Me
bueno,
encantaría,
entonces,
pero
los congresistas de allá se ganan 11 salarios mínimos de su país. Los congresistas de acá
40.
¿Por qué? Porque han usado gabelas y decretos, como nos lo contó Daniel Coronel en sus columnas, para darse beneficios ellos. Son 395 personas, no son más.
Por eso, pero
395 altos funcionarios, ¿sí? Y congresistas que se han logrado dar gabelas para que se ganen hasta 40 salarios mínimos.
Pero le voy a traducir una pregunta que viene en la calle. ¿Bajarle el sueldo a los congresistas no termina haciendo que roben más?
No, yo no creo, porque ellos no... ¿Ustedes creen que el ñoño se fue a robarse Odebrecht porque no le alcanzaba el sueldo para pagarle a los,
igual,
no, a los niños?
Igual el que es ladrón es ladrón.
A eso voy. Entonces, la consulta anticorrupción lo que quiere es... Vamos, son 7 puntos, ¿no? Vamos a hablar en primero. Pero hay que verlos todos,
sí,
la lógica que tienen. La primera es... Bajémosle un poquito a la cúpula de 395 funcionarios para que los servidores públicos de abajo, los jueces de municipio, los empleados de abajo puedan ganar un poquito más. Ahí hay corrupción porque los empleados públicos de abajo ganan muy mal. Ganan menos de 3 salarios mínimos. Pero como aquí no fabricamos plata, ¿cierto?
Pero me quema la doctora Claudia. Nos están trayendo café.
No podemos imprimir billetes. Nos toca liberar recursos de arriba para poder mejorar salarios de abajo.
Bueno, segundo,
y yo sí creo que eso tiene un impacto sobre la corrupción.
Segundo, para que los hagamos rápido todos y nuestros oyentes lo entiendan. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. ¿Eso ya no está en ley?
No, ¿cómo te parece que no? Imagínate que, ¿dónde está el señor Alejandro Lions que se robó 70 mil millones de pesos de la salud de Córdoba? ¿Está en la picota,
Miami,
en una cárcel?
No, negociando.
Está en Miami, en su
plaza.
Casa con
está
oficina.
En el Sogras.
¿Sí? ¿Sí? El otro, el señor Otobula, que tramitó el soborno de Odebrecht, ¿está en la picota, en una cárcel? No, está en una guarnición militar. ¿Por qué? Porque la ley vigente permite que los servidores públicos y políticos, por haber sido políticos, tengan un régimen carcelario especial. Aun si los condenan, ellos no van a la celda.
No van a la celda.
Van a un club o a su casa.
Ese me
Eso
parece
es
maravilloso.
Una vagabundería.
Claro. Ese me parece.
Que vayan si le roban. Que haya las rebajas de pena, eso no se modifica. Pero que la pena que le pongan, la pague en una celda, claro, como cualquier ladrón que le roba a los colombianos.
Tercera.
Y además, que el privado, esto es muy importante porque la corrupción es de doble vía.
No lo puede contratar.
A ese privado, a ese Odebrecht, que ya sabemos y está comprobado que sobornó y consiguió contratos con corrupción,
no,
nunca lo vuelvan a
sí,
contratar en el Estado.
Estaban en esos Fíjate días que, candidatizándose para solucionarlo el puente Chirajara.
¿Cómo te parece? El ministro de Transporte, a quien yo quiero mucho,
Germán
el ministro
Cardona.
Actual, Germán Cardona, lo vi este fin de semana en una entrevista diciendo, hombre, deberíamos no volver a contratar a Odebrecht nunca más. Y yo estoy de acuerdo con él.
Claro.
Pero eso no es si queremos. No hay nada que le impida hoy a Odebrecht, si se presenta una licitación y se la gana, que se la quede.
No, pues es que licita.
Entonces,
con
no,
el
señores, los cogemos una vez en corrupción y la llevan. Nomás los volvemos a contratar.
Tercero, contratación transparente obligatoria en todo el país.
Con pliegos tipo.
¿Esta es qué?
Porque, ¿cuál es la importancia? ¿Cómo
¿No
viene?
¿Se supone que es contratación, que así es la contratación?
No, no todas, ¿sabes por qué? Una cosa que ese punto existe parcialmente en la ley. Lo que estamos haciendo es extendiéndolo porque ha funcionado bien. Para las 4G se aprobó una ley de infraestructura en la que se dijo, no señores, no pueden hacer pliegos sastre, no pueden hacer pliegos amañados a la medida del contratista Y o X. Para infraestructura las 4G tienen que usar pliegos tipo, es decir, estandarizados, no importa quién contrate, con los mismos criterios técnicos para que de verdad haya competencia. Eso está para las 4G. Entonces nosotros lo que estamos diciendo en la consulta anticorrupción es que sea así, con pliegos tipo, no amañados, con licitaciones con un número plural de oferentes, no licitaciones de uno, como se asigne toda la contratación pública, la de hospitales, la de colegios, la de alimentación escolar, etcétera. Si ha funcionado para una cosa y ha funcionado bien, que funcione para todo.
Claudia, pero yo tengo una duda ahí.
duda ahí, y es el presidente, estuvimos pendientes de la instalación del Congreso y demás, y él, dentro de las 4 o 5 medidas que ha dicho él tomó su gobierno para combatir la corrupción, metió ahí los pliegos tipo, claro, seguramente haciendo referencia a eso
a que esta ley de infraestructura, pero salió el año pasado,
pero esa medida no necesariamente deja de aquí para adelante la contratación igual, con pliegos tipo.
No, solo para infraestructura 4G. Entonces la consulta lo que dice, si funcionó, ha funcionado bien para eso, todos lo reconocen, el ministro de transporte lo reconoce, el gobierno lo reconoce, los ingenieros y la sociedad civil de ingenieros lo reconoce. Entonces, si eso ha sido bueno para las 4G, para reducir corrupción ahí, pues usémoslo en toda la contratación pública.
Nos faltan el 5, el 6 y el 7, pero vamos a hacer una pausa rápidamente porque hay muchas noticias en este momento en el país. ¿Hay nuevo trino del expresidente Uribe, Eduardo?
¿Nuevo trino?
¿O no?
Por ahora nada.
Medio de comunicación.
Y estoy haciendo la consulta porque me llamó la atención lo que dijo la doctora Claudia, pero no tenemos novedades frente a que oficialmente la Corte haya dicho que ahí mantiene el caso o que lo traslada.
Hay un trino aquí de su...
Lleva 17 tweets desde ayer.
Eso nos dijo,
anuncio. No de Uribe.
Estamos pendientes de ese anuncio porque obviamente...
Eso es una gran noticia.
Esa es la noticia.
11:36 minutos de noticia, volvemos en segundos.